al primer encuentro de este curso de especialización estudiantil que hacemos desde los consejeros directivos por la franja. La idea un poco es poder dar inicio al primer encuentro, que va a tratar principalmente sobre sociedades, reuniones a distancia de órganos de administración y de gobierno. Y para esto nos va a estar acompañando el doctor Daniel Vítolo, muchos ya lo conocerán, es doctor en Derecho, profesor titular de la UBA y uno de los 100 juristas convocados para redactar el Código Civil y Comercial de la Nación. Así que agradecerle la predisposición y poder estar compartiendo esta instancia y este encuentro en una modalidad virtual, teniendo en cuenta la circunstancia excepcional en la cual nos encontramos hoy. Pero bueno, agradecerle por su predisposición a hacerse un lugar en la agenda para compartir este espacio para todos los estudiantes de nuestra casa de estudios. Y bueno, agradecerles a todos los que se están sumando, a todos los estudiantes que se van sumando al encuentro. Y que bueno, vamos a seguir haciéndolo en sintonía con estos encuentros en modalidad virtual hasta tanto, luego nos encontraremos en nuestra casa de estudios. Pero bueno, ya sin más preámbulos, yo los dejo con Daniel Vítolo para poder dar inicio al primer encuentro del curso de Derecho Comercial.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, yo soy el agradecido y bueno, estoy muy contento de que me hayan invitado a participar de este ciclo de especialización estudiantil de la Universidad Nacional del Litoral, promovido por los estudiantes y los graduados de Franja Morada del Consejo Directivo. Aquí estamos tratando de sobrellevar esta pandemia del COVID-19 que nos ha presentado una nueva realidad, y así como la presenta en la enseñanza, donde realmente vamos a tener que acostumbrarnos a que de una manera u otra la virtualidad se ha instalado en nuestros días, también esto ocurre en el ámbito de las sociedades. Y esto ocurre y sucede como siempre. La realidad se va imponiendo porque el derecho comercial es básicamente un derecho de realidad. Y este derecho comercial, que es un derecho de realidad, tiene que tener en la normativa societaria y en las normas que regulan la disciplina la posibilidad de adaptarse a la realidad de ese tiempo. Voy a colocar el mecanismo de compartir pantalla porque me pareció que es más empático quizá para ustedes y para mí que podamos llevar adelante esto con una pequeña guía que no solamente nos va a ayudar en la utilización del tiempo, sino que también va a ser más fácil la aprehensión del tema. Así que vamos a colocar acá en compartir pantalla. Voy a elegir la pantalla para compartir y se supone que a partir de este momento ustedes estarán viendo lo mismo que veo yo, que es una pantalla partida donde yo estoy más pequeño y donde estamos hablando de los órganos en las sociedades. Ustedes ya lo saben porque seguramente lo han visto en las materias, que las sociedades y las personas jurídicas funcionan con un sistema orgánico. Esta es una idea que trajo el profesor Colombres en el año 1972, cuando se sancionó la ley, sobre la base de la doctrina alemana, que es que ya no hay más personas que representan a otros bajo un sistema de mandato en los entes ideales, sino que lo que ocurre es que es la propia sociedad o el propio ente el que expresa su voluntad en las tres funciones clásicas que tienen estas personas jurídicas privadas: el gobierno, la administración y la fiscalización. Cuando el directorio, el administrador actúa en uso de sus facultades, no es él quien actúa, es la propia sociedad la que actúa. Cuando el gobierno o la asamblea o la reunión de socios toma una determinación sobre la vida societaria, no son los accionistas o los socios, sino que es la expresión de la propia persona jurídica sociedad, que es un sujeto de derecho distinto, tal como lo dicen los artículos 141, 142 y 143 del Código Civil y Comercial de la Nación y también el artículo 2 de la Ley de Sociedades. Y cuando la sindicatura o el Consejo de Vigilancia ejerce la función fiscalizadora, es la propia sociedad la que está fiscalizando a los órganos y a las conductas que la ley le otorga a este órgano de fiscalización para que deba fiscalizar. Claro, el funcionamiento de los órganos es algo muy particular y puede revestir diversas particularidades. ¿Por qué? Porque los órganos pueden ser muchas veces unipersonales y otras veces pluripersonales. Si nosotros tenemos un órgano unipersonal, no tenemos inconveniente. Por ejemplo, en la sociedad unipersonal o en las sociedades pluripersonales que tengan un administrador único o un único director, el funcionamiento de la presencialidad no es importante, porque donde se encuentre ese sujeto podrá expresar la voluntad de la sociedad en la medida en que cumpla con las prescripciones de la ley en materia de formalidades. No es suficiente que un presidente del directorio diga yo soy la sociedad o yo compro por la sociedad, tendrá que aparte generar un soporte documental o registral de la decisión tomada cumpliendo las formalidades de la ley. Ahora, cuando el órgano es colegiado, funciona de otra manera y puede ser por diversos mecanismos que la propia ley establece. Fíjense, si hay una asamblea en más de un accionista o más de un socio, bueno, en ese caso funcionará por el régimen de mayoría. En la administración va a depender del tipo societario y depende también de lo que establezca el contrato o los estatutos. Si hay una representación indistinta o una administración indistinta, cualquiera de las personas, por ejemplo, los socios gerentes de un SRL o administradores de una sociedad colectiva, podrán administrar la sociedad. Pero si se establece el régimen de colegio, esta determinación de voluntad plural será bajo mecanismos de mayorías. Y lo mismo ocurre con la gerencia y con la fiscalización. Si tenemos un solo síndico, el síndico actúa solo, pero si hay más de un síndico, porque es una comisión fiscalizadora, hay que sesionar bajo el régimen de mayoría, tomar las determinaciones, y lo mismo ocurre con el Consejo de Vigilancia. Claro, las normas de convocatoria y de sesión están reguladas en la ley y también en los contratos y en los estatutos. Es decir, cada órgano para poder funcionar tiene que ser primero convocado, después tiene que sesionar y aparte en la sesión debe tomar resoluciones. La convocatoria, como ustedes saben, está previsto en el régimen legal dentro de diversos artículos según sea el tipo social y también según sea el régimen de administración o de gobierno. Pero bueno, la convocatoria al órgano de gobierno la efectúan en la SRL, la gerencia, en las sociedades por acciones, el directorio, en el caso de administraciones plurales, quien determine el estatuto o el contrato, y en el caso de comisión fiscalizadora y consejo de vigilancia, nada dice la ley, pero el sistema es similar en cuanto al régimen de convocatoria. Hay normas de cómo se debe convocar. La segunda cuestión es la sesión. Hay que tener habilitación para funcionar. No solamente el órgano debe ser convocado, sino que aparte debe sesionar con los que puedan concurrir para sesionar. Y allí también la ley tiene normas porque hay quienes a lo mejor no están habilitados para sesionar, porque tienen un interés contrario, porque están impedidos de participar en la reunión o por otros motivos. Además de la legitimación para intervenir, hay que cumplir con un quórum mínimo, es decir, tiene que haber una presencia significativa de los integrantes de cada órgano para que el órgano se considere que está constituido y en condiciones de sesionar. Y finalmente, cada órgano va a tener que funcionar y resolver de acuerdo a su competencia, porque los órganos no pueden hacer lo que quieren. La ley no le otorgó a los órganos un sistema de niveles o de importancia. Cada órgano tiene competencias propias. El directorio las suyas, la asamblea las suyas, los fiscalizadores las suyas. Y ningún órgano puede cumplir funciones del otro, salvo el caso de la sindicatura, la fiscalización, que tienen una situación muy particular que en algunos casos pueden tener funciones integrativas de gobierno o de administración. Por ejemplo, de administración, cuando el directorio no convoque la asamblea y debiera convocarlo, bueno, la sindicatura puede convocarla en defecto de lo que haga el directorio. Y allí hay una, se dice, una facultad o competencia integrativa de administración. Y por el otro lado, por ejemplo, si el directorio pierde el quórum por muerte, renuncia o abandono de su puesto por alguno de los directores y no hay un régimen de suplencias previsto, la sindicatura puede designar a un director o los directores que hagan falta para recomponer el funcionamiento del directorio hasta que la próxima asamblea designa. Y ahí se dice que estamos frente a una situación en la cual la sindicatura tiene una suerte de funciones integrativas de gobierno. Por supuesto, las resoluciones se toman por mayorías y hay un régimen de exclusiones de quienes pueden o no pueden votar en cada una de las situaciones. ¿Cuál es el problema básico que tiene la ley? Bueno, fue una ley que está pensada en el año 1972 y que estaba basada en un Código Civil y Comercial de la Nación, también que tenía aquel momento más de 130 años de vigencia. Lo que voy a hacer, si no les importa, es un segundo, me voy a distraer para apagar un WhatsApp que tengo conectado y que hace ruido y a lo mejor los va a molestar. El Código de Vélez no tenía motivos o digamos, inquietudes para cambiar un régimen de presencialidad, porque en el siglo XIX no había ningún medio tecnológico que permitiera una actuación simultánea. Y tampoco seguramente lo tuvieron en el año 1972 los autores de la ley 19.550. Piensen que en 1972 no había internet, no había teléfono celular, no había FaceTime, ni ninguno de estos medios como los que estamos utilizando hoy para esta charla y para este encuentro. Así que ninguna de estas dos instituciones o instrumentos jurídicos, el Código Civil de Vélez Sarsfield ni la Ley de Sociedades, tenían normas sobre reuniones a distancia porque pensaban en la presencialidad. Y los únicos casos en los cuales se contemplaba alguna disposición respecto de la presencialidad eran en el caso de representación de las asambleas, donde el socio o el accionista puede no venir en forma personal y enviar un apoderado, en el voto comunicado de la sociedad de responsabilidad limitada que se incorporó en la reforma de la ley 22.903 cuando se cambió el artículo 159 de la ley, el sistema de declaración escrita, del instrumento con declaración escrita, que también viene de la doctrina alemana y que se introdujo también por la ley 22.903, un instrumento donde todos los socios del SRL dejan escrita su voluntad. Y en el caso de la representación de un director por otro en el directorio, donde se permite que los directores puedan ser representados, si no pudieran ir a las reuniones, por otro director, pero siempre y cuando haya quórum. Es decir, hay una exigencia mínima de presencialidad. La ley de sociedades y el código de Vélez tenían como norma general la presencialidad. Había que estar presente, tenían que verse las caras y tenían que funcionar en conjunto. Ahora bien, claro, en el año 2001 se produce un cambio muy grande. Se dicta un decreto particular con delegaciones legislativas, un decreto que fue muy discutido en cuanto a sus alcances, el decreto 677 del 2001, que decía que permitían aquellas acciones correspondientes a sociedades, o mejor dicho, sociedades por acciones que estuvieran autorizadas en oferta pública, podían prever en los estatutos que se celebraran asambleas a distancia. Y esto fue un cambio muy grande, una apertura de mente muy grande, pero también acompañado por los medios tecnológicos de aquel momento donde ya existía el DDI, ya había un sistema de comunicación no totalmente digital, pero a distancia más fluido, y se dijo que la Comisión Nacional de Valores iba a ser la encargada de reglamentar esta norma. ¿Qué pasó? Como tantas veces en nuestro país, los reguladores no estuvieron de acuerdo y entonces nunca reglamentaron la norma y el decreto 677 quedó así como una norma general que nunca tuvo vigencia. Posteriormente, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, viene la gran novedad. La gran novedad es que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 158, para personas jurídicas privadas, dice que perfectamente puede existir, si hay acuerdo unánime, de que una asamblea o una reunión del órgano de gobierno puedan sesionar a distancia mientras exista un medio para comunicación simultánea. Después hay que hacer un acta, se tiene que suscribir, pero permitió las asambleas. No habló de la administración, pero ya fue un avance muy grande decir que las personas jurídicas privadas, si el estatuto lo preveía, bueno, podían participar los medios entre ellos y aún sin que lo dijera el estatuto, en la medida en que pudieran tener un acuerdo unánime de todos los participantes. Y la segunda cosa que trajo, que también fue una gran novedad, era la posibilidad de la autoconvocatoria, es decir, de que en la asamblea o en el órgano de administración los concurrentes pudieran autoconvocarse si estaban todos y se ponían de acuerdo en sesionar y se ponían de acuerdo unánimemente en el orden del día, podían sesionar aunque las decisiones se tomaran por mayoría. Pero esto quedó como norma general dentro del código, pero no estaba contemplado en el régimen de la ley de sociedades, que nada decía respecto de las reuniones a distancia y que seguía todavía con un criterio muy antiguo en esta materia. Pero la otra novedad es la que llega en el año 2017, cuando se sancionó la ley 27.349 de sociedades por acciones simplificadas. Porque allí expresamente, tratándose de sociedades y de un tipo social particular, como son las sociedades por acciones simplificadas SAS, se incorporan las normas de que puedan establecerse y realizarse no solamente reuniones a distancia, sino también convocatoria a reuniones por medios electrónicos. Recordemos nosotros que la ley de sociedades todavía tiene un sistema muy antiguo y muy formal para la convocatoria a los órganos de gobierno y aún para el directorio en cuanto a la exigencia de la publicación de dictos o de la utilización de un medio fehaciente. Y aquí la ley de SAS trae esta primera gran flexibilidad, que es permitir que se puedan utilizar medios electrónicos para convocar y medios electrónicos para sesionar. Bueno, la discusión que se generó fue, bueno, ¿y qué rige aquí? ¿Rige la ley de SAS? ¿Rige la ley de sociedades? ¿Rige el Código Civil? Bueno, el artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación establece cuál es el orden normativo. Y lo cierto es que más allá de que el Código Civil hubiera permitido en su nueva redacción con la ley 26.994 la posibilidad de reuniones a distancia en personas jurídicas privadas, la ley especial de sociedades no las contemplaba. Pero la ley especial de SAS sí las contemplaba. Así que fíjense que algo que parece tan evidente hoy, de hecho estamos reunidos con ustedes a través de este mecanismo digital y a la distancia, y nadie duda que yo soy yo, y nadie duda que ustedes son ustedes, bueno, todavía queda alguna discusión que no ha tenido resolución jurisprudencial, porque como ustedes saben, cuando se sanciona un código nuevo para que la jurisprudencia se pueda considerar que genera una tendencia, hacen falta muchos años y han pasado muy pocos. Originalmente, la Inspección General de Justicia no quería saber nada con los sistemas de funcionamiento a distancia, y en algún momento la resolución 7 del 2015 admitió que pudiera utilizarse, pero solo para la administración, no para el gobierno, y aparte de una manera muy limitada, porque ¿qué decía? Decía, bueno, miren, lo pueden hacer a distancia, pero necesita tener un quórum presencial. Bueno, entonces no era un sistema a distancia, era un sistema para permitir, cuando el directorio tenía quórum y podía sesionar válidamente en forma presencial, que el que no llegaba a tiempo o estuviera lejos pudiera participar y enterarse. Pero eso no era un funcionamiento a distancia. Y después hubo una gran discusión, se volvió atrás, se volvió hacia adelante, y la realidad se impuso, porque llegó la pandemia. Y la pandemia hizo que estuviéramos con un aislamiento social, preventivo y obligatorio, que las empresas no pudieran reunir sus órganos de gobierno ni de administración. Y entonces, el 27 de marzo de este año, la Inspección General de Justicia cambió su criterio y estableció que, primero, las sociedades sujetas a inscripción ante el registro público podían prever en sus estatutos reglamentos para que el órgano de administración o de gobierno funcionara a distancia, siempre y cuando se cumplieran determinadas circunstancias y que se garantizara que los participantes pueden participar de la reunión e integrarse, plataformas que permitan transmisión simultánea de audio y video, que pueda haber voz y voto de todos los miembros, que se grabe la reunión en soporte digital, que se conserve copia de la reunión, que se transcriba después al libro, ¿no es cierto? Y que se informe claramente cuando se convoca cuál es el medio, cuál es el sistema, de qué manera se va a sesionar para que todos tengan la posibilidad de acceder. Pero claro, ¿qué pasaba con las sociedades que no tienen esto previsto en el estatuto. Y aparte que estaban también en época de pandemia y tampoco estaban en condiciones de reformar el estatuto, porque no podían reunir a sus asambleas o reuniones de socios para modificar el estatuto y establecer las reuniones a distancia. Y entonces, esta misma norma, en un carácter excepcional, dijo que mientras dure el estado de emergencia, aún aquellos que no tengan el estatuto previsto el funcionamiento a distancia, pueden funcionar a distancia con el cumplimiento de los recaudos que ya mencionamos y que después, bueno, lo podrán hacer y incorporar en su momento lo que sea en los estatutos. En las sociedades que hacen oferta pública, es decir, que están autorizadas para recurrir al ahorro público y que están fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores, el mercado de capitales, a través de la ley que lo regula, que es la ley 26.831 y su decreto reglamentario 471 del 18, dijeron que las entidades podían y tenían derecho a celebrar asambleas y reuniones a distancia si el estatuto así lo preveía y que la Comisión Nacional de Valores iba a regular esto. Bueno, fíjense lo que decía el estatuto. Y sin embargo, a pesar de lo que decía la ley y lo que estableció el decreto reglamentario, la Comisión Nacional de Valores fue muy reacia. Fíjense, el mismo decreto reglamentario decía, bueno, la posibilidad de hacerlo y copiaban más o menos las normas que la Inspección de Justicia en su momento y también la doctrina habían señalado para garantizar la veracidad de la reunión y la transparencia de las deliberaciones. Y además agregó algunas normas vinculadas al régimen de apoderados y también la autorización previa de los procedimientos ante la Comisión Nacional de Valores. Y aquí es importante recordar que los detalles cuentan, porque estamos frente a sociedades que recurren al ahorro público. Es decir, están recurriendo al mercado para obtener fondos y esto exige que haya un mayor celo en la fiscalización y en los controles que el que pueda haber en una sociedad cerrada, de amigos o de familiares o de conocidos, donde igual el procedimiento tiene que ser transparente, donde igual hay que respetar los derechos de todos, pero el impacto que tiene en materia de mercado es mucho menor. Bien, la Comisión de Valores nunca había reglamentado lo del decreto 677, como les dije, ni tampoco se había ocupado de regular nada. De hecho, las normas técnicas de 2013 no tenían reglas al respecto y permitía, sin embargo, que los directorios pudieran funcionar a distancia, pero nunca la Asamblea, nunca el órgano de gobierno. Y ahora, a raíz de la pandemia, también se dictaron en el ámbito de la oferta pública, normas que establecen las posibilidades de reunirse. En materia de directorio, está la norma técnica del 2013, decía, bueno, cuando el estatuto lo preveía, el directorio se podía reunir, el régimen de comunicación, la fiscalización por parte de la sindicatura o del Consejo de Vigilancia, y el problema seguía con esta historia del quórum presencial. Las normas técnicas del 2013 seguían con la exigencia de un quórum presencial y una participación a distancia meramente suplementaria. Pero llegó la pandemia y la pandemia, vuelvo a repetir, nos dio un baño de realidad de la vulnerabilidad de nuestro sistema de convivencia y de la necesidad de contar con mecanismos que permitan, de un modo u otro, superar las barreras y los inconvenientes que cualquier fenómeno externo puede producir en nuestra vida de relación. Y por eso, este año, a través de la resolución 830, se puso una especie de waiver o de liberación del sistema en función de la pandemia y dice que durante todo el periodo en que se prohíba, limite o restringe la libre circulación de las personas en general por el estado de emergencia, bueno, se podrán realizar reuniones a distancia del órgano de gobierno, aún si el estatuto no lo hubiera previsto. Pero también la Comisión Nacional de Valores dice, bueno, lo pueden hacer, pero claro, lo pueden hacer en la medida que cumplan con una serie de requisitos y de recaudos que son muy similares a los mismos que está estableciendo la Inspección General de Justicia para las sociedades cerradas. El libre acceso, un canal de comunicación que permita la simultaneidad, que se establezca en la convocatoria cómo van a funcionar, bajo qué soporte, el password, la identidad, el usuario, el modo de poder incorporarse. Y también una cosa muy interesante que es que la habilitación de un correo electrónico para las comunicaciones, para el registro de asistencia. Recordemos nosotros que para concurrir a una asamblea de una sociedad por acciones es muy complejo porque tengo que escribirme 20 días antes, tengo que pedir la inscripción al registro de asistencia a asambleas y de depósito de acciones. Del día de la asamblea tengo que concurrir personalmente o a un apoderado con un poder que a su vez tiene que estar legalizado o certificado. Bueno, aquí se establece una cierta laxitud para esto pensando en el tiempo de pandemia y esto es algo bastante realista. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la norma de la Comisión Nacional de Valores pide que se deje constancia de quienes participan de la reunión, a distancia, dónde se encontraban, cómo se comunicaron. Hay que conservar, por supuesto, la copia y también que todo esto tiene que ser fiscalizado por el órgano de fiscalización, que es quien debe controlar la regularidad del acto. Ahora, hay un caso particular que se planteó y que obtuvo una buena receptividad de parte de la Comisión Nacional de Valores, que es aquellos casos donde las sociedades hubieran convocado una asamblea antes de la pandemia, cumpliendo con los plazos legales y demás, y cuando llega el momento no se pueden reunir porque ya está la pandemia y está el aislamiento. Entonces, tienen que hacer un aviso complementario para decir que van a funcionar de una determinada manera y con la publicidad complementaria se soluciona la situación anterior. Bien, hay un detalle que es importante y es que en la Comisión Nacional de Valores incorpora algo diferencial respecto de las clásicas exigencias para las reuniones a distancia. Primero, que quien convoque una asamblea a distancia, en el caso de las sociedades abiertas, van a tener que difundir, si no estaba esto en el Estatuto Social, la convocatoria por todos los medios razonablemente necesarios para garantizar el derecho de los accionistas, es decir, no solamente el boletín oficial que pueden hacer un edicto digital, sino también a las redes que puedan utilizar, si la sociedad tiene un Facebook o tiene una página web o tiene Twitter o trabaja con Instagram, bueno, publicar y difundir que se va a realizar el acto. Y la cuestión es que piden que esa misma asamblea trate la situación como extraordinaria y que el primer punto del orden del día, cuando se reúna a distancia, es resolver que la asamblea se va a llevar a cabo a distancia, que los propios accionistas o socios aprueben el mecanismo que se está implementando. Recordemos que es para aquellos casos en los cuales no se encuentre previsto en el estatuto, porque si ya está previsto en el estatuto, bueno, claramente no hará falta. Lo mismo ocurre con el directorio. La Comisión Nacional de Valores para las Sociedades Abiertas, con este directorio en tiempos de pandemia, dice que bien, que las entidades, aun cuando el Estatuto Social no lo prevea, podrán hacer que los directorios funcionen de forma virtual. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Y porque hay que tomar muchas determinaciones. La pandemia y el COVID-19, el impacto en las empresas, es enorme. No solo en la economía y en las finanzas, en la operatividad, para tomar decisiones de suspender personal, cerrar una fábrica, reabrirla, modificar, no el objeto social, sino la actividad vinculada al objeto social para poder seguir produciendo, incorporándose a las llamadas actividades esenciales. Bueno, todas estas son decisiones que deben tomar los órganos. Y lo que dice es que, bueno, finalmente, cuando todo esto pase y cuando la pandemia se vaya, si las entidades emisoras no tenían en su estatuto previsto este mecanismo de reuniones a distancia, bueno, van a tener que celebrar una asamblea diciendo que aprueban todo lo que había ocurrido en los puntos anteriores y por los mecanismos anteriores en el tiempo de pandemia. Esto es una curiosidad porque si permitimos la asamblea, después, ¿qué pasa? Si la próxima asamblea dice, no, miren, cambia el humor, se pelean los accionistas, dice, bueno, lo que hicimos no vale. Parecería que esta es una norma reglamentaria que no está muy acorde con la realidad y tampoco tiene vinculación con lo que establece la propia ley. Hay provincias que ya están reglamentando esto, no sé qué estará ocurriendo en Santa Fe, porque todavía no hablé con las autoridades de Santa Fe, pero, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay una resolución de la Inspección de Personas Jurídicas, la 25 del 2020, donde también tratan esto y donde incorporan todo un régimen para la utilización de las plataformas y los medios digitales para reuniones de órganos a distancia. Ahora, ahí hay una cosa interesante, porque se genera ahí también un correo, una dirección de correo para mantener la comunicación, para que valga como domicilio oponible o eficaz durante todo el tiempo de gestión entre la convocatoria y la realización de la asamblea. Y bueno, al finalizar la reunión, dice que habrá que hacer un acta. Y una cosa interesante que es algo que realmente parece una exigencia un poco fuerte, porque dice, bueno, una vez que se hace el acta y termina la asamblea celebrada a distancia, donde celebrada a distancia no significa necesariamente que todas las personas estén a distancia, puede haber algunas a distancia y otras no, la idea es que se complemente esta acta con una constancia que emita cada uno de los intervinientes y que mande un correo electrónico diciendo cuál fue el orden del día tratado y cuál fue el sentido de su voto. Yo, lo cierto es que finalmente, si la asamblea está grabada, si se utilizó el soporte digital, se toma nota de las resoluciones y hay una simultaneidad, la ratificación posterior de los participantes respecto de qué se trató y qué votaron parecería un poco superfluo. Pero, por ejemplo, ellos eximen de esta exigencia si la firma del acta se ha hecho a través de firma digital. Me parece que esta es una exigencia un poquito fuerte y que no va muy acorde con la realidad, sobre todo cuando el tema de firma digital no está tan difundido entre nosotros y tiene algunas imprecisiones e inconvenientes para la implementación. Bien. Con esto tenemos un panorama de las reuniones a distancia. Y lo que nos queda a nosotros ahora es tratar de discutir o reflexionar sobre algunos problemas que pueden suscitarse. A mí se me ocurrieron plantear algunas preguntas que ya las vengo formulando en otras charlas que he dado sobre este tema. Fíjense que el Código Civil y Comercial de la Nación, que se utiliza como régimen supletorio de cobertura o procedimiento que funciona en materia regulatoria por default frente a la Ley Especial de Sociedades, dice que para que esto pueda funcionar a distancia se requiere la conformidad de todos los participantes, la unanimidad. Sin embargo, ¿podría un estatuto autorizar reuniones a distancias aunque no sean unánimes? Todo parece indicar que sí. En las regulaciones que han establecido la Inspección General de Justicia, las inspecciones de personas jurídicas de las provincias o la Comisión Nacional de Valores. No se habla de la unanimidad. ¿Rige la unanimidad o por mayoría igual podemos funcionar? ¿O aún sin mayoría? El que convoca elige el medio, lo coloca digitalmente y bueno, a funcionar así. El acceso a la documentación relevante. Hay veces donde en la asamblea se va a tratar documentación. Bien. ¿Cómo nos aseguramos que todos los que están a distancia tengan acceso? Está bien, hoy tenemos mecanismos de compartir pantalla, podemos escanear un documento y enviarlo, pero bueno, este es un tema sobre el que hay que hacer algún ajuste, seguramente la propia convocatoria a la asamblea y establecer cómo se establece, cómo funciona esto. La comunicación de asistencia. ¿Qué ocurre si yo comunico la asistencia y el destinatario me dice, bueno, no recibí su correo o no recibí su WhatsApp? ¿Cuál es el medio? ¿Lo tengo que establecer en la convocatoria? Parecería que sí. ¿Tiene que haber un solo medio o por cualquier medio? Si yo envío un WhatsApp y lo recibe el presidente del directorio, donde le pido la inscripción, ¿vale o no vale? Bueno, estos son temas que también van a generar algún tema. La representación en la asamblea, en materia de oferta pública, es clara porque la ley regula cómo debe emitirse el poder y el modo de hacerlo llegar, pero tampoco es tan fácil. ¿Cómo hago llegar yo un ejemplar de un poder o una carta poder certificada o autenticada? Si yo envío un PDF, si envío un documento adjunto, podría no ser auténtico, tendría que ser un documento certificado, utilizo el courier, todos los couriers están funcionando en todas las jurisdicciones. Bueno, este es un tema que hay que ver. La otra cuestión es el instrumento tecnológico escogido. Yo tengo que elegir un instrumento tecnológico que, por supuesto, sea de libre acceso por los participantes. Yo no puedo instalar un sistema de participación donde el que quiera subirse tenga que comprar un programa o le implique un costo o tenga que acceder a un determinado nivel de tecnología para poder participar. Y después el problema de la conectividad. ¿Qué pasa durante la asamblea con la conectividad? Tenemos problemas de conexión, se cae internet, tengo imagen pero no tengo sonido. Me dicen, bueno, deje la imagen y quédese solo con el sonido porque esto va a mejorar la señal y evidentemente mejora, pero yo no estoy viendo el que me está hablando. ¿Qué pasa si el participante se desconecta y se va? ¿La asamblea pierde el quórum? ¿Se afecta el quórum? El directorio. Si el director se va, dice, no, me cansé, no me gusta que están hablando, tuc, apaga la cámara, cierra el micrófono, se va. Finaliza la reunión para mí. ¿El quórum se pierde o sigue funcionando? ¿Qué pasa con el tema del administrador? Ustedes saben que en estos programas hay un administrador que tiene una función muy fuerte. El administrador da la palabra, quita la palabra, da la imagen, quita la imagen, bloquea. Yo los tengo ustedes enfrente y le digo, bueno, hable, adelante. Yo te bloqueo y saco la imagen y la gente dice, bueno, no habiendo más, usted está hablando. O alguno de ustedes está hablando y está impugnando o está pidiendo explicaciones y lo bloquea. Bueno, la exhibición y validación de documentos. Alguien dice en la asamblea, bueno, esto no es así porque yo tengo un certificado emitido por un ingeniero que dice que la planta de tratamiento está en perfecto funcionamiento y no genera daño alguno y no hay peligro de contaminación ambiental. Y acá está, y lo muestro. En ese momento, ¿cómo lo valido? ¿Quién lo valida? ¿Quién lo valida? Y finalmente el tema de la participación de la autoridad de control. Las autoridades de control que tienen la facultad y a veces la obligación de participar en estas reuniones, ¿cómo participan? También por vía remota. Porque si fueran presenciales, a lo mejor no ven nada, porque los libros están blancos. Los registros están llenados o no, no sabemos. Yo puedo mostrar digitalmente documentos y mandar por fax, mandar por WhatsApp o por fotos documentos que no son auténticos. Y por último, la confidencialidad. ¿Qué hacemos con la confidencialidad? Y bueno, estamos en un directorio de distancia tratando un tema muy delicado para la competencia. Uno de los directores graba en el Zoom o en el webinar o lo que sea, graba información. O por ejemplo, no la puede grabar, pero tiene un teléfono con una nota de voz abierto, escuchando todo lo que se está hablando. Hay confidencialidad que yo puedo guardar. Por supuesto que en la reunión presencial la persona se va y puede contar lo que sea. Pero bueno, podremos saber quién contó, o será más fácil la identificación. Esto de confidencialidad es un tema muy delicado, porque también en la medida en que, por ejemplo, el directorio podría ser un poquito más fácil implementarlo, pero en materia de asambleas, ¿cómo hago yo para encriptar toda la reunión si los terceros tienen que ingresar? Y yo para dar códigos de ingreso, el encriptamiento se rompe cuando los códigos los tienen mucho. Así que se dan cuenta que es una temática muy desafiante, es una temática muy innovadora, es una temática muy interesante, pero tiene sus aristas. ¿Qué podemos decir un poco como conclusión? La pandemia nos reveló situaciones que estaban, pero que finalmente podían resistirse porque había manera de suplirlas. Cuando nos encontramos con una barrera que no nos permite avanzar, tienen que aparecer las soluciones. Y aparecen estas soluciones en las que hay que trabajar mucho y hay que tratar de reflexionarlas. ¿Por qué? Porque una vez ocurrido esto, nos damos cuenta que ya nada va a ser igual. Y en materia de comunicaciones es claro que no va a ser igual. No va a ser igual en las sociedades, tampoco en la enseñanza. Ustedes y yo, mis profesores, sus profesores, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar en paralelo lo presencial con lo virtual. Y esto es algo que no que se viene, que ya vino, ya está y se instaló. Y tenemos que trabajar porque de aquí en adelante vamos a convivir con los dos sistemas. Va a ser un régimen de educación ambivalente entre lo presencial y la educación a distancia, incluso en las evaluaciones. Y ello va a requerir de que trabajemos mucho, de que pensemos mucho y que nos demos cuenta que la realidad, nos guste o no nos guste, se impone. A veces porque la generamos y otras veces porque viene sola. Y en este caso que vino sola, esta realidad nos puso frente a esta disyuntiva de tener que resolver de la única manera que podía resolverse, que es ante el inconveniente de la presencialidad, regular debidamente y en forma efectiva las reuniones a distancia de los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización de las sociedades. Voy a dejar de compartir pantalla y voy de vuelta a estar con ustedes para ver si en algunos minutos finales el chat está abierto, tienen alguna pregunta antes de que me despida o si tienen alguna inquietud. Así que yo les voy a pedir que si alguien tiene una inquietud o quiera colocar algún comentario, tiene una pregunta, utilice el chat que yo lo tengo abierto y al que tengo acceso. Y si no, bueno, no sé, Valentina, vos me dirás. Si no tenemos inquietudes, bueno, me quedan dos posibilidades y dos conclusiones. O soy un genio y soy tan claro que la gente cuando me escucha queda maravillada y satisfecha, o en realidad soy tan mal comunicador que no les pude contar nada y no han entendido nada de lo que les dije. Y si es esto último, les pido mil perdones.
No. Si alguno por ahí tiene alguna inquietud o alguna duda que le quiera realizar, puede dejarlo en el chat que está disponible acá en el canal de YouTube. Y bueno, mientras tanto, y vamos viendo si llega alguna consulta o alguna duda que pueda llegar a quedar suelta para poder contestarla. Bueno, agradecerle principalmente a usted por hacerse un tiempo para compartir este encuentro con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en modalidad virtual o presencial en nuestra facultad también. Y esperamos volver a contar con su presencia, que realmente, bueno, agradecerle por la explicación que contó con bastante dinamismo y creo que se quedaron bastante claras algunas cuestiones, se pudieron esclarecer en base a toda esta nueva, este nuevo paradigma que nos encuentra con esta pandemia, con esta situación de emergencia excepcional, que por ahí implica un montón de nuevos desafíos y realmente creo que se esclarecieron algunas cuestiones y que han quedado algunas dudas de acá al futuro para poder resolver, así que agradecerle por toda esta explicación y bueno, a toda la gente que se estuvo sumando también agradecerle y contarle que bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros en modalidad virtual también e invitarlos a que puedan sumarse el próximo martes 19 de mayo a las 6 de la tarde donde vamos a contar con la presencia de Julian Bass para poder hablar un poco sobre la viralización de la insolvencia en épocas de pandemia. Así que también vamos a seguir en este sentido con los encuentros de derecho comercial en modalidad virtual por el momento, que es lo que se permite. Y bueno, más adelante podemos también tratar de realizarlos de manera presencial. Así que bueno, también aclararles a todos por las dudas, si alguno quiere volver a mirar el video o si alguno no pudo llegar a ver todo el contenido, puede encontrar el video completo que va a quedar guardado en el canal de YouTube. Así que por esa cuestión no se preocupen, pero bueno, ahí están mandando los estudiantes también los agradecimientos a usted, así que bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos a todos los que participaron y especialmente también a usted por hacerse un lugar en su agenda para poder compartir este encuentro con todos nosotros.
No, bueno, un placer y bueno, invítenme cuando quieran. Para mí la Universidad Nacional del Litoral es algo que está en mi corazón desde hace muchos años. Estoy muy vinculado a ella, siempre me invitan y me tratan tan bien y me miman y me consideran tanto que la considero también mi casa. Y me ha gustado mucho hacer eventos con esta universidad y con las facultades, no solamente de Derecho, sino también de otras disciplinas de esa universidad. Así que mi cariño para todos ustedes, un abrazo enorme y cuídense mucho, que son tiempos difíciles.